dos contra uno.
Bueno, y aquí
nos avisaron estamos. Que salimos al aire.
Sí, exacto. Muy bien avisados, como para que no estemos distraídos. Dos contra uno. Es un ciclo que nosotros vamos a realizar y llevamos adelante de entrevistas a los precandidatos a la presidencia de la República, y hoy estamos recibiendo al primer representante del Partido Colorado en el 2 contra 1.
Vamos a avisar a los oyentes que tenemos un orden de preguntas establecidas, que hacemos uno a uno, Sergio y quien les habla, que nos damos capaz que una licencia de alguna repregunta, pero que son preguntas ya preestablecidas, porque los dos casos anteriores nos decían por qué saltábamos de un tema al otro, por ejemplo.
Ah, bueno, porque así justamente lo atractivo de la entrevista es el juego de que nosotros tenemos ya divididas las preguntas y vamos por los diferentes caminos, que en definitiva lo que queremos es ir descorriendo los distintos velos de la personalidad de cada uno de los precandidatos. José Gerardo Amorín Valle nació el 9 de noviembre del año 1954. No digas nada, no digas nada. Porque dije, nació en el año 1954, va a decir
es
que...
Es más joven que usted.
¿Viste que te dije? Es abogado...
Siempre él es el mayor en toda la...
Senador del Partido Colorado y precandidato a la presidencia de la República. Está casado con la maestra Elita de Campo Rivas. Fue su novia desde los 19 años y tienen 3 hijos, varones y 2 nietas. La política forma parte integral de su vida porque está ligado por sus orígenes a familias emparentadas entre ellas y además a familias destacadas en la vida política nacional. Por un lado los Amorín y por otro lado los Valle. Así que, y está también fuertemente ligado a la función pública, ya que se desempeñó como procurador en la División Jurídica de la UTU, también fue director del Departamento Jurídico del Instituto Nacional de Colonización, secretario letrado del Directorio de la Administración Nacional de Puertos, asesor letrado de la Gerencia del Banco de Previsión Social. En el año 1994 ingresó al Parlamento al ser electo diputado suplente por Montevideo en el 2000, ya como titular. En el 2004 fue nombrado presidente de la Cámara de Diputados. Y en octubre de ese año, el presidente de la República, Jorge Valle, le confió la cartera de Educación y Cultura, ejerciendo tal ministerio hasta el 1 de marzo del 2005. En las elecciones del 2005 vuelve a ser electo diputado y en el 2010 asume su banca como senador, que renovó en las últimas elecciones. La carrera política lo encuentra ahora como precandidato a la presidencia y hoy se somete al 2 contra 1 en Alpampán.
Bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Bien?
Muy bien.
Un placer verlo.
Bueno, arrancamos. ¿Cuál es su verdadera vocación? ¿La política, la abogacía o alguna otra? Porque con todo esto que leyó Puglia hubo muchas actividades.
No, la política. La política. En realidad yo fui abogado y viví como abogado de la abogacía desde que me recibí a los 24 años hasta que entré al Parlamento a los 45. Ahí cuando entré al Parlamento dejé la profesión. Me parecía que no era compatible una cosa con la otra. Y estoy dedicado a la actividad política, que realmente me entusiasma, me gusta. Y bueno,
además no había parlamento.
Cuando empecé no había parlamento. No, cuando estudié. Entré a la facultad en el año 74 y me recibí en el 79.
Ya. Pero sí.
O sea, nada, no había nada. Ninguna posibilidad. Uh-huh. Cuando me novié no había posibilidad política. Entonces mi mujer me dice, sí, pero vos ¿cuándo te despertó la vocación? Bueno, siempre la tuve, siempre. Pero bueno, realmente es mi vocación la política. Me gusta mucho las cosas del país, las cosas de la gente, el contacto con la gente, tratar de ver cuáles son los problemas y buscar soluciones a ellos.
¿Cuál crees que es el peso específico que tiene hoy el apellido Valle?
Bueno, algún peso tiene. Lo que pasa es que las tradiciones, las fuertes tradiciones partidarias se van terminando, ¿no es cierto? Aquello de yo nací, mi abuelo era colorado, mi padre era colorado y mis hijos van a ser colorados, no está más en ningún partido. Pero sí, tiene algún peso, tiene alguna responsabilidad. Mucha gente me para por la calle y me habla del tema, lo que no quiere decir que me voten, pero algún peso tiene, sí, sin lugar a ninguna duda. Para mí es una responsabilidad y además marca una vara alta en la que una tiene que mirarse, un espejo importante en el cual reflejarse, de gente, muchísimas personas de mi familia dieron su vida por la política, se dedicaron de pleno a la política y fue una vocación principal. Y muchos de ellos fueron importantes en la transformación del Uruguay, ¿no?
Exacto, yo te iba a decir que el peso, además, Valle es un antes y un después, ¿no?
Don Pepe Valle fue, desde mi punto de vista, y creo yo que de la mayoría del, de los ciudadanos uruguayos, el héroe civil más importante del Uruguay.
¿Y qué bueno, sentís cuando los Frente Amplista lo hacen referencia a Valle?
Bueno, está bien, lo hacen referencia, yo rápidamente tengo respuestas para eso, ¿no? Yo he tenido conversaciones con figuras relevantes del Frente Amplio, porque te das cuenta que nosotros y ustedes pensamos distinto, pensamos muy parecido en muchas cosas. Y yo le digo, bueno, pero para un poquito. Hay una diferencia. Primera, ¿cuál? Yo soy liberal. Nosotros creemos que sin libertad el resto no tiene sentido. Y ustedes no. La mayoría de ustedes, por lo menos, no. Para nosotros la libertad es un elemento central. Y además, digo, además, don Pepe Valle lo que tuvo como cosa fundamental esa capacidad formidable de hacer cosas. Don Pepe trajo las ideas de Europa y las ideas estaban, él no inventó nada. Pero vino y dijo, yo voy a construir un pequeño país modelo, y lo construyó. Y el Frente Amplio, desde mi punto de vista, ha tenido enormes dificultades en hacer cosas.
Senador, en el Partido Colorado hay dirigentes o agrupaciones que compiten por considerarse la continuidad de Jorge Valle.
No, yo creo que no. Yo creo que hay muchos que se formaron con Jorge, están en distintos sectores del partido. No me parece que tenga mucho sentido eso.
¿Dejó herederos Jorge Valle? ¿Políticos?
No, Jorge es bastante evidente que en sus últimos tiempos estaba saliendo bastante con Ernesto Talvi. Ernesto estuvo, digamos, los últimos 10 meses de vida de Jorge muy cerca de él. Y bueno, en esos 10 meses tuvo parte de la formación. Yo me formé toda mi vida al lado de Jorge. Digo, fueron 40 años votándolo yo a él siempre y votándome él a mí siempre. En realidad con Jorge somos dos personalidades fuertes y tenía muchísimas diferencias. Y nos peleábamos y nos amigábamos. Y Jorge siempre fue un creador de candidatos. Entonces, en el 2009 y hacia adelante, creaba a Martín Aguirre Zavala, Alito, Alfi. Creaba una cantidad de candidatos. Y al final, cuando llega el momento, decía, bueno, José, yo tenía que hacer esto para que vos te hicieras fuerte, así que te voy a votar a vos. Siempre me hice lo mismo. Siempre. Pero no creo que haya un continuador. Yo me formé con él. O sea, hay mucha gente que me dice, che, vos te parecés tanto en algunas cosas, en el discurso. Cuando estoy hablando me dicen, ¿qué parecía a Jorge? Y yo digo, bueno, siempre me imitó Jorge. Pero en realidad, crecí viéndolo hablar a él. Así que
¿cuál es el vínculo familiar?
Mi madre era prima hermana de Jorge. Uh-huh. Mi abuelo, que se llamaba Duncan Valleverres, era hermano de Luis Valleverres. Uh-huh.
En estas elecciones internas hubo algunas encuestas en las que su grupo político no aparecía en la competencia. Cero.
No, me vino bien.
No, ¿cómo te cayó la situación?
No, cuando me dice, che, ¿cómo se llama la encuestadora?
Cifra.
Te da cero. Digo, bueno, mira, me viene bien, porque peor es que te dé una cosa baja que alguno pudiera creer. Pero mira, mire, en el Partido Colorado, en las elecciones internas va a votar entre 130 y 150 mil votos. Eso es lo que va a votar. Votó 138 la pasada, vota parecido. En Salto solo, Coutinho tiene 15.000 votos. Es decir que en Salto, sin contar el resto del país, tengo el 10% de los votos. Por lo tanto, cualquier encuestadora que me dé a mí menos del 25% se va a equivocar feo. Y yo, lo he dicho claramente, me pasó en la elección anterior. Uh-huh. Esta misma encuestadora me da 7 y saqué 27. Otra muy seria, como es Equipos Mori, me daba 3%, saqué 27. Así que no, a mí no me preocupan muchas encuestas. Y por suerte, a nuestros dirigentes tampoco le preocupan demasiado porque ya saben cómo viene la mano.
¿Y qué lectura haces de las encuestas normalmente, digamos? ¿Cómo las seguís? ¿O ya?
No, las veo porque además...
Tener la información.
Hay que tener información. Pero yo sé, yo conozco el país. Yo el Uruguay lo he recorrido muchísimas veces. Conozco a los dirigentes de todo el país. A los colorados los conozco a todos. Los que están conmigo y los que no están conmigo. Y sé cómo vota cada uno en cada lugar. Por ejemplo, estuve en Artigas. Yo sé cuánto vota el Negro Soria en Bella Unión. Sé cuánto vota Wilson Medina en Baltasar Brum. Sé cuánto vota una nueva candidata que tenemos en Tomás Gómez Oro. Hicimos una lindísima reunión en Yacaré. Después pasamos por Topador, Sequeira. Y sé cuánto vota Carlitos Signorelli en Artigas. Así que yo sé. Y así lo sé en todos los departamentos. Entonces yo digo, mi piso negativo en la elección interna es el 30% de los votos.
¿Y entonces por qué fallan tanto?
Porque fallan. A ver.
La encuesta que te dio cero tenía 14% de margen de error.
No, 14 puntos. Voy a sacar más del 30. A ver, tenelo claro. Les digo a los que me dicen, invítenme el primero de julio. Yo vengo, yo doy la cara. Yo sé cómo funciona esto. No me creo un superhéroe. Solo que recorro el país. Voy a los actos, voy a las reuniones, sé cómo se mueve la gente, sé cómo están trabajando los dirigentes. Así que las encuestas, a mí y a los dirigentes más cercanos nuestros, no les preocupan nada.
En el sistema electoral uruguayo, ¿qué vota la gente, esa gente? ¿Vota el partido? ¿Vota la fórmula presidencial? ¿Vota a los dirigentes, a las personas?
¿En la interna?
No, en las elecciones nacionales.
En las elecciones nacionales vota una mezcla de todo. Hay gente que vota al partido. Hay gente... El otro día estábamos en Yacaré, que es un Yacaré Cururú, ¿sabes dónde es? Uh-huh. Bernabé Rivera, en el medio de Artigas, y tuvimos una reunión muy linda, muy grande, y se paró una señora de 103 años a hacer un discurso. Dijo, yo soy ballista soy yo, bien artiguense. Vales. Y decía, cuando yo iba naciendo, yo gritaba, soy colorada. Y esa gente es colorada de siempre, y no va a votar otra cosa que no sea el Partido Colorado y el ballismo. Hay mucha gente que busca el candidato. Mucha gente que busca el candidato. Y hay mucha gente que busca el candidato local. Es decir, se vota al candidato nacional a través del candidato local. O sea, yo soy de los que creo que la gente toma decisión de quién va a votar y después busca los argumentos para qué votarlo. Es decir, yo por algo le gusta un candidato o una candidata y después busca los argumentos para decir por qué lo vota. Pero hay mil argumentos para votar a un candidato. Y bueno, influyen también los partidos que están en el gobierno y en la oposición. Cuando el gobierno tiene dificultades, crece la oposición.
¿Y los jóvenes, por ejemplo, hay cierta tendencia a que la juventud vote a la izquierda, por ejemplo?
Hubo, sin duda. Me parece que en las últimas elecciones, no tanto en la última, pero en las anteriores, era una tendencia bastante fuerte. Me parece que esa tendencia desapareció. Me parece que esa tendencia... Primero, creo que a los jóvenes les interesa mucho menos la política de lo que nos interesaba a nosotros. Me parece que los jóvenes en eso son a veces un poco más despiertos que nosotros. No creen que un gobierno le vaya a cambiar la vida radicalmente a las personas. Y de verdad, un gobierno no le va a cambiar las vidas radicalmente a las personas. El gobierno lo que puede dar es un marco dentro del cual las personas se puedan mover y puedan mejorar con su esfuerzo. Pero eso de decir me quedo sentado y que cambie el gobierno y me va a solucionar todo, no existe.
¿Vio la película La noche de los 12 años?
No la vi, la tengo que ver, pero no he tenido mucho tiempo. De acá me voy a Cerrillo, mañana estoy todo el día en Rocha, pasado mañana salgo a hacer otra gira por... Estoy con poco tiempo, pero la tengo que ver.
¿Y qué has escuchado?
No tengo... Uh-huh. En realidad, cuando uno escucha estas cosas, depende con quién hablas.
Claro, por eso.
Tiene un fuerte tinte ideológico. Así que hay mucha gente que me dice, es una inmundicia, no sabes qué cosa horrible, y te dice, qué fantástico, lo maravillosa que es la película. La tengo que ver yo. Después
hablamos.
El 1 de julio, cuando hablemos de las encuestas, vengo a hablar de eso.
Hablamos. Después de más de un siglo y medio gobernando el Uruguay, ¿cuánto le costó al Partido Colorado ser oposición?
Muchísimo. Nos cuesta y la gente nos dice, che, son horribles como opositores. Bueno, tratamos de hacer un esfuerzo para ser mejores, pero en realidad es un momento complicado para ser oposición porque las mayorías parlamentarias son bravas. Y la gente que nos quiere en la oposición y nos quiere muy duros en la oposición, nos dice, por ejemplo, cuando hacemos una interpelación, che, ¿para qué hace una interpelación si saben que no va a pasar nada? Y si no hacemos, te dicen, ¿qué pasa que no interpelan todos los días? Pero nosotros tenemos mucho más vocación de gobierno que de oposición. Nos formamos así, está en el ADN nuestro pensar en las cosas que hay que hacer por el país y no pensar en las cosas de cómo podemos destruir al gobierno. Yo creo que el Frente Amplio nació y se formó como opositor y por eso le cuesta hacer gobierno. Y nosotros nacimos y nos formamos como gobierno, y por eso nos cuesta hacer oposición.
¿No ha hecho nada bueno el Frente Amplio como gobierno?
Sí, claro. No hay en la historia de la humanidad no hay gobiernos que sean todo malo ni todo bueno. El Frente Amplio ha hecho cosas buenas, sí, sin lugar a ninguna duda. O durante los gobiernos del Frente Amplio se hicieron algunas cosas buenas.
¿Hicieron ellos o las circunstancias les sirvieron?
Las dos cosas, porque... El Frente Amplio tuvo circunstancias para cambiar una cantidad de cosas extraordinarias, por ejemplo, la educación. Tendría que haber hecho un cambio radical en la educación y no lo hizo. Y estaban dadas las condiciones. Ahora, para otras cosas estaban dadas las condiciones y las hicieron. El mundo iba hacia un lado y el Frente Amplio acompañó eso. Y voy a poner un ejemplo de algo bueno que hizo el Frente, que es durante el gobierno de Mujica se hizo la UTEC. la Universidad Tecnológica, que creo que es una cosa bien positiva para el Uruguay. Y fue muy interesante porque Mujica nos llamó en el verano del 2012, llamó a los referentes de la oposición, del Partido Colorado, llamó a Pedro Bordaberry y a mí, y empezamos a discutir qué cambios se podía hacer en la educación, y Mujica tenía una idea fuerte de darle mayor autonomía a la UTU. Y ahí empezamos a conversar y dijimos, ¿por qué no das un salto más? ¿No das un paso más? Y creamos una universidad tecnológica. Le damos categoría de universidad, investigación, todas las cosas que sea universidad. Y ahí saltó algún otro y dice, vamos a hacerla en el interior. Y bueno, y salió, y yo creo que es una de las cosas, yo creo que el gobierno de Mujica, cuando pase mucho tiempo, va a ser recordado por unas cuantas cosas. Esta es una de las cosas importantes que hizo el gobierno de Mujica, de las pocas cosas importantes. También va a ser recordado por las otras.
¿Cree que es justa o injusta la opinión que la gente tiene del Parlamento y de los legisladores?
En realidad, a veces es justa y a veces es injusta, parcialmente justa. Lo que pasa es que falta información. En realidad la gente se cree que nosotros vamos al Parlamento y estamos en el Parlamento cuando hay sesiones. Entonces que trabajamos dos días por semana, en el caso del Senado de 9:30 a 1:30 de la tarde, y en realidad la tarea es mucho más compleja. Los senadores, que somos pocos, yo por ejemplo tengo 4 o 5 comisiones que hay que estar, que hay que atender, que hay que estudiar leyes, que hay que trabajar, pero evidentemente hemos tenido dificultad de comunicación en el tema y la gente no sabe bien qué es lo que hacemos.
Tienen todas las facilidades para poder comunicar,
sí,
también.
Sí, pero comunicamos mal. Está claro que comunicamos mal, porque me consta, todos sabemos, que el Parlamento y la política en general no tiene demasiada aprobación de la gente.
Sin embargo, el Parlamento es el símbolo de la democracia, los, ¿sí?, partidos políticos, o sea, deberíamos tener otro vínculo a la ciudadanía.
Y hay algunas cosas que tenemos nosotros. El otro día estuvimos en un congreso que hubo en Maldonado, y estábamos Daniel Martínez, Larrañaga y yo, y había gente de todos los países. Y cuando veían la relación que tenemos entre nosotros, una relación cordial, no podían creer. En nuestros países no puede pasar que personas de distintos partidos políticos tengan la relación que tienen ustedes. Y yo les explico, es que nosotros no tenemos problemas personales. Nosotros en el Senado somos 30. Tenemos problemas de ideas. Y las ideas las debatimos con fuerza y nos enfrentamos con firmeza. Pero eso no quiere decir que yo odie o que yo tenga una cuestión contraria al que piensa distinto a mí.
Y que cruces de vereda porque viene el otro.
Claro, esas cosas no pasan. Y eso es bueno para el Uruguay. Eso es un ejemplo muy positivo para el Uruguay.
Pero eso es lo que ha distinguido a la democracia.
La democracia uruguaya tiene esa, exacto, fuerza. Y hoy la democracia uruguaya es una de las democracias fuertes en América por esa forma de ser que tenemos, que no es de ahora, que viene de hace muchísimo tiempo. Así ha sido el Uruguay. Y capaz que es porque somos pocos y nos conocemos.
Seguro. ¿Qué importancia le das a las redes sociales?
Bastante. No vivo pendiente de las redes sociales, pero las redes sociales son una forma de comunicación importante, con una importancia creciente además, y por lo tanto hay que estar atento a las redes sociales, hay que ver qué pasa.
En Twitter estás on fire todo el tiempo.
En Twitter tengo un equipo que trabaja con entusiasmo, que están en contacto conmigo, pero sí.
Dicen que van a jugar un papel preponderante en estas elecciones, que son un nuevo instrumento en estas elecciones.
Es un instrumento más, es un instrumento que te digo, creo que tiene importancia creciente, pero no creo que sea absolutamente decisivo. Cuando vos ves quién usa qué cosa, yo creo que hay distintos sectores de la sociedad. Algunos son más partidarios de Instagram, otros de Twitter, creo que Facebook es el, todavía sigue siendo el más general, pero
cambiaron la forma de hacer política
y cambian por la inmediatez de todo lo que pasa. A mí me gusta el diario papel. Yo leo el diario papel. Pero lees el diario papel y ya sabes todo, porque ya lo viste por las redes sociales, o por el telefonito el día antes, te parece, pero como esto no pasó ya. Entonces, esas cosas pasan. Entonces, y pasa el Twitter, que tenés que decir cosas en muy pocas palabras.
40 caracteres.
Y entonces parece que todo es más inmediato y todo es más rápido y es menos profundo. Y yo creo que de alguna manera la sociedad está perdiendo profundidad en el análisis de los temas.
Antes ustedes hacían actos de masa, ustedes los partidos políticos, sí, eran actos de masas, y ahora se juntan en una esquina.
Bueno, tampoco nos desmerezcas tanto.
No, pero basta ver los últimos actos, y no solo el Partido Colorado.
No.
El Frente Amplio en una plaza, en Paysandú.
La gente tenía...
¿Cuánta gente había ahí?
No sé cuánta gente había, pero digamos...
Sí, pero menos de lo que parece, siempre. Exacto, la gente dice, había 2.000 y hay... No. 600.
Pero por eso digo, pero no lo digo peyorativamente, no, lo digo no, porque ya
porque nosotros, porque
se eligen otros lugares menos abiertos.
Ni que hablar, porque además nosotros tenemos a través de ustedes, de la radio, a través de ustedes, de la televisión, a través de las redes sociales, formas de comunicarnos mucho más rápido con la gente y mucho más desgastante. Nosotros nos desgastamos. Nosotros, digo, en general, los políticos, se desgastan con ese contacto permanente. Yo en Salto me decían, acá vino a hablar una vez José Valle y Ordóñez. Entonces, la gente de Salto, a Valle y Ordóñez, lo vio dos veces en su vida. Seguro. A nosotros nos ven todos los días.
Claro.
Entonces, la gente dice, otra vez este. Entonces, es así.
¿Hacemos la pausa, Pulia?
Sí, hacemos la pausa. Estamos haciendo el 2-1 y tenemos el enorme placer de estar recibiendo a el señor José Amorín Valle, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado.